Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el noticiero de Sputnik en órbita. Es un gusto recibirlos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sorpresa.
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que disolverá las Cortes y fijó elecciones generales para el 23 de julio.
Otra justicia.
El movimiento de autodefensa de Haití impulsa una disminución de la violencia de las pandillas.
Encuentro.
Los presidentes Nicolás Maduro y Luis Ignacio Lula da Silva se reunieron en el marco del restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Venezuela y Brasil.
Continuidad.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resultó reelecto.
Más tensión.
China llamó al diálogo ante el posible lanzamiento de un satélite por parte de Corea del Norte.
El Niño.
Perú declaró estado de emergencia en 131 distritos de 9 departamentos por peligro de déficit hídrico. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
A las urnas.
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que disolverá las Cortes y fijó fecha de elecciones generales para el 23 de julio.
El mandatario explicó que tomó la decisión tras los resultados de los comicios municipales y autonómicos del domingo 28 de mayo.
En la instancia, el oficialista Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue desbancado por el opositor Partido Popular, el PP, como primera fuerza nacional.
Sánchez resaltó que el sentido del voto de la elección traslada un mensaje que va más allá.
Y agregó, como presidente y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, asumo los resultados y veo necesario someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
En órbita entrevistó a Alejandro Pérez Polo, politólogo experto en comunicación, asesor de Cortes Generales en España.
Para el analista, el presidente realizó un movimiento agresivo y a la ofensiva con el fin de marcar la agenda y además tomó por sorpresa a la población.
Yo creo que la primera razón de por qué ha hecho este anuncio es para intentar cambiar un poco el tercio del debate, cambiar el marco del debate general. Es decir, coger la iniciativa política, una vez con una derrota tan fuerte en municipales y autonómicas, volver a tener desde alguna dimensión la iniciativa política y poder ser el que marca un poco la agenda del país. El anuncio ha tomado por sorpresa a la mayoría de la población española, que esperaba probablemente una remodelación del gobierno, a lo mejor que sus aliados de Unidas Podemos fueran apartados del Ejecutivo. Y este movimiento, la verdad es que es muy agresivo, es un movimiento muy a la ofensiva y tiene un punto de pasar rápidamente el escenario de derrota electoral e intentar dibujar ya de entrada un escenario de, al menos de otro horizonte posible, o vamos, al menos de estar a la iniciativa, a la ofensiva.
Pérez indicó que Sánchez salió a mostrar a un PSOE al que considera fuerte y preparado para enfrentar unas nuevas elecciones generales.
El experto se refirió a una posible derrota del PSOE en la instancia y a las consecuencias en la interna.
Pedro Sánchez ha hecho el análisis de que el Partido Socialista no está tan flojo como decían sobre todo los analistas de la derecha y los dirigentes de la derecha. En el fondo, ayer, si uno analiza los resultados, observa que sacó un 28,1% del voto nacional en las municipales, y eso quiere decir que si hubiera un plebiscito sobre Pedro Sánchez a nivel nacional, él tenía que haber sacado un resultado mucho, o sea, el conjunto del Partido Socialista tendría que haber sacado un resultado mucho peor en toda España. Y en verdad, el problema del PSOE, que ha subido muchísimas comunidades autónomas en muchas regiones, es que su flanco izquierdo, el espacio que se llama del cambio, el espacio de Podemos, es el que realmente ha salido debilitado, el que estaba más flojo y el que ha impedido que se pudieran proteger o revalidar los gobiernos de coalición en cada una de esas autonomías. Por lo tanto, Pedro Sánchez hace el análisis de que el PSOE no está tan flojo como parece, él está fuerte, por lo tanto, por eso puede ir a las elecciones y poder así salvar de alguna manera el espacio electoral del Partido Socialista de cara a julio, de cara al siguiente ciclo electoral, que probablemente Pedro Sánchez da por perdido, pero al menos si él lidera la izquierda y lidera la oposición, se da un margen para poder reconstituir un poco todo esto y ser él el que lidera, al mismo tiempo que puede acabar de dar la puntilla o de hacer desaparecer a Podemos como actor político relevante en España.
Desde la ultraderecha, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, calificó el anuncio de Sánchez como la única noticia positiva que dio en estos 4 años.
El entrevistado opinó que con la decisión del mandatario y la iniciativa política de la ultraderecha de querer hacer ver al actual gobierno como ilegítimo, se cumplió.
Pérez sostuvo que Vox atraviesa un momento bastante dulce porque ha ganado varias batallas políticas.
De todas formas, puntualizó que de cara a un nuevo ciclo político tiene más chances de ser presidente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo, que es el actual líder de la derecha moderada, por decirlo de alguna manera, o el espacio clásico de la derecha cristiana, que siempre ha sido parte del bipartidismo de la derecha más conservadora clásica, es sin duda el que va en primera posición, ¿no?, para poder ganar, es el que va por delante, tanto a nivel de las encuestas, que han sido revalidadas también con el resultado de ayer. El PP al final ha sacado un 31% del voto nacional en las municipales y autonómicas. Eso quiere decir que la derecha y Feijóo van por delante y tienen muchas opciones, con el viento de cola incluso de esta victoria, de haber movilizado mucho su electorado, de también movilizar la ilusión por ese cambio que está en la derecha. En la derecha pues tendría esa ilusión y es fácil que su electorado esté muy movilizado frente a una izquierda muy desmoralizada tras el resultado de ayer. Por lo tanto, el movimiento de Sánchez era muy arriesgado por esa razón y le va muy bien a Feijóo y a la derecha, y yo creo que está casi por descontado que ganan seguro dentro de un mes y medio.
Escuchábamos a Alejandro Pérez Polo, politólogo experto en comunicación, asesor de Cortes Generales en España.
Otra justicia.
El movimiento de autodefensa de Haití impulsa una disminución de la violencia de las pandillas.
Así lo afirmó el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, CARD, del país caribeño.
El movimiento de autodefensa Bahuacale surgió a finales de abril y reúne a miembros de la policía y civiles.
Este cuerpo de colaboración persiguió a unos 160 miembros de las pandillas, los cuales asesinó.
De acuerdo con el informe del CARD, la acción de este grupo generó una drástica reducción de los asesinatos, secuestros y violaciones.
El texto define a Bahuacale como un despertar ciudadano que ha surgido por legítima defensa.
Y añade que sus resultados se notan frente a la extrema crueldad de las pandillas y ante la impotencia de la policía y del Estado en controlar la crisis.
Las autoridades nacionales instaron a la población a no tomar la justicia por su propia mano.
Tan solo en abril hubo 600 homicidios en el país y un total de 1.400 en los primeros meses del año, según Naciones Unidas.
La crisis de Haití se agravó a partir del año 2021, cuando fue asesinado en su residencia el presidente Jovenel Moïse por parte de un comando de mercenarios.
Desde entonces, diferentes bandas criminales se disputan el poder en varios distritos.
El principal foco de la violencia es la capital, Puerto Príncipe.
La situación empeoró las condiciones de vida por la creciente pobreza, el hambre y la epidemia de cólera.
La ONU advierte que cerca de 5 millones de personas, casi la mitad de los habitantes, sufren inseguridad alimentaria aguda.
Casi 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un tercio en situación de pobreza extrema.
Encuentro.
Los presidentes Nicolás Maduro y Luis Ignacio Lula da Silva se reunieron en el marco del restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Venezuela y Brasil.
Las relaciones estuvieron quebradas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, quien reconoció al diputado venezolano Juan Guaidó como presidente interino.
Tras el encuentro de este lunes 29, los mandatarios hablaron en rueda de prensa en la que Lula declaró que el prejuicio contra Venezuela está muy presente.
Por su parte, Maduro dijo que a su país se le aplicó un modelo ideológico extremista y que, de repente, Brasil le cerró todas sus puertas y ventanas.
Increíble. Todo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Afortunadamente, movimientos sociales y grupos solidarios permitieron, junto a la justicia brasilera, que se preservara ese espacio sagrado de una embajada. Se cerraron todas las puertas de las relaciones financieras, económicas, comerciales, culturales, bueno, políticas, diplomáticas. Y se intentó, junto a otros gobiernos, en esta fórmula extremista, imponerle a los venezolanos un gobierno inexistente. Ya eso es pasado, pero como dice una canción de salsa muy buena, prohibido olvidar. Hay que tener conciencia plena de lo que acabamos de transitar. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas.
Maduro también le expresó a Lula el interés de Venezuela en ser parte del bloque económico de países BRICS de forma modesta, dijo.
El martes 30, ambos líderes se reunirán con sus pares en la cumbre de presidentes de los países de América del Sur, convocada por Lula para impulsar la integración.
Ningún país crece solo, afirmó vía Twitter el mandatario brasilero.
En un evento realizado entre el viernes 26 y el sábado 27 en Uruguay, líderes de izquierda de la región declararon su apoyo al próximo encuentro presidencial.
Esperamos que inicie un proceso de reactivación de la integración regional, indicó la declaración del coloquio Montevideo por la integración suramericana.
Fundi conversó con uno de los participantes, el exministro chileno de Economía, Carlos Ominami, quien apoyó el lanzamiento de la UNASUR, aunque con cambios.
Creo que es muy importante hacerlo desde dentro del tratado, porque incluso una institución tan importante como la CELAC, que agrupa a todos los países de América Latina, más el Caribe, son 34, no tiene un tratado. Entonces es una institución que es mucho más frágil que lo que fue UNASUR. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones? Varias. Pues de pronto hay que terminar con la idea del consenso, porque el consenso, la unanimidad, es lo que le permite a un país tener derecho a veto. Eso fue finalmente lo que ocurrió cuando se planteó el reemplazo del presidente Samper, que era el último secretario general de UNASUR. Se planteó el reemplazo por otro candidato y hubo uno o dos países que lo vetaron, y eso facilitó mucho la tarea de los gobiernos conservadores que finalmente en 2017-2018 tuvieron éxito en paralizar UNASUR. Fueron un gran fracaso, sí, en el intento de sustituir UNASUR por PROSUR, de lo cual, que es una institución que hoy día es completamente fantasma, muerta, no, sin hacer bromas, no es ni siquiera un grupo de WhatsApp de expresidentes de la República.
Sputnik también dialogó con el ex canciller y ex vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Noboa.
Nin Noboa manifestó que las reuniones de mandatarios deberían ser anuales para tratar los problemas más importantes de la región.
Desde el punto de vista económico, América Latina también tiene una recesión que es más profunda que la recesión de la economía mundial. Y ha habido un aumento de casi 50 millones de pobres. Y ahí no se puede hacer algo conjuntamente. En un país, los países van a salir solos de estas situaciones. Yo creo que es mucho más posible que salgan en conjunto, que salgan solos. Entonces, que no haya un ámbito donde intercambiar ideas, donde juntarse, donde discutir, donde proponer cosas, me parece que es demasiado grave como para no pensar en ver qué solución se le encuentra. Por eso, esta iniciativa que toma el presidente Lula, que también quiero decirlo con mucha humildad, que es el producto de una carta que un conjunto de expresidentes y excancilleres enviaron a todos los presidentes de América del Sur, y que también le fue enviada a Lula. Fue un poco el disparador de esta movida. A mí me parece que es imprescindible que volvamos otra vez a buscar este tipo de experiencias, que además ya las tuvimos.
Escuchábamos al ex ministro chileno de Economía, Carlos Ominami, y al ex canciller y ex vicepresidente uruguayo, Rodolfo Nin Noboa.
Continuidad.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue reelecto en su país.
El mandatario candidato del Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, logró más del 52% de los votos en la segunda vuelta del domingo 28.
Se impuso al aspirante de la Alianza Nacional, Kemal Kılıçdaroğlu, quien consiguió 47,84%.
Erdogan estará a cargo del gobierno de Turquía por tercer periodo en los próximos 5 años.
Tras la confirmación de su triunfo, el presidente reelecto dio un discurso ante sus seguidores en las afueras del Palacio Presidencial, en la capital, Ankara.
En su alocución, el líder destacó asuntos prioritarios para abordar en el nuevo periodo de gobierno.
Entre estos, inversiones en energía, infraestructura y transporte, y un plan de reconstrucción en las zonas del sur destruidas por los terremotos de febrero.
Aquella catástrofe dejó más de 50.000 muertos y unos 100.000 millones de dólares en pérdidas materiales.
Otro reto relevante para la nación es la crisis económica, en especial con la baja de la lira.
Erdogan criticó a los medios occidentales que, según dijo, intentaron derribar su candidatura con hechos tergiversados o con mentiras.
¿Acaso revistas alemanas, francesas y británicas no lanzaron portadas para destruirme? También perdieron, afirmó el líder ante más de 300.000 personas.
En relación al papel del país en política exterior, este continuará apoyando la diplomacia con miras a lograr una tregua entre Rusia y Ucrania.
Así lo informó a Sputnik una fuente de la administración del gobierno turco.
Una vez confirmado el triunfo de Erdogan, varios líderes mundiales lo saludaron.
Entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Lula da Silva.
Más tensión.
China llamó al diálogo ante el futuro lanzamiento de un satélite por parte de Corea del Norte.
La Cancillería pidió mantener el rumbo hacia la resolución política y considerar las preocupaciones de todas las partes.
Este lunes 29, medios japoneses informaron que Corea del Norte tiene la intención de lanzar un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de julio.
Tokio adelantó que derribará el satélite del que sospecha que sea en realidad otro misil balístico.
El cohete podría caer en el Mar Amarillo, al suroeste de Corea del Norte, o el Mar de la China Oriental y el Pacífico, al este de Filipinas.
Estas áreas se ubican fuera de la zona económica exclusiva de Japón.
Sin embargo, no se descarta que el objetivo sobrevuele las aguas próximas a las islas Sakishima, al sur del archipiélago japonés.
Esto ya sucedió en diciembre de 2012 y en febrero de 2016.
El primer ministro nipón, Fumio Kishida, afirmó que el uso de tecnologías de misiles balísticos camuflados, como lanzamiento de un satélite, viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Agregó que su país vigila mientras recabe información y se coordinará estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur.
En tanto, Seúl prometió que si Pyongyang sigue adelante con este plan, pagará el debido precio y sufrirá.
Grave.
Perú declaró estado de emergencia en 131 distritos de 9 departamentos por peligro de déficit hídrico como consecuencia del posible fenómeno del Niño.
Los distritos en alerta están en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno y Tacna.
El estado de emergencia durará 60 días calendario, periodo en el que se ejecutarán medidas de excepción y de respuesta, como la rehabilitación necesaria.
El informe del Instituto Nacional de Defensa Civil identificó población, superficie agrícola y pastos y población pecuaria como expuesta a muy alta probabilidad de déficit hídrico.
En órbita consultó a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
Lainez explicó que el decreto del Ejecutivo se anunció por el reclamo creciente de buena parte del país.
La entrevistada lamentó la falta de previsión de todos los gobiernos nacionales, lo que lleva a la actual administración a actuar de forma reactiva.
La situación climática y social en Perú este año es bastante compleja. El norte del país ha sido el más afectado por el tema de las inundaciones, producto de lo que fue el paso del ciclón Yaku, y ahora un inminente desarrollo del fenómeno del Niño que afectaría buena parte del sur del país, tiene realmente preocupados a autoridades locales fundamentalmente. El gran problema en Perú es que nosotros no estamos acostumbrados al tema de la prevención. Cada gobierno nuevo que asume responsabilidad, este año además es un año en el que han iniciado gestión gobiernos locales y gobiernos regionales, recién a partir del 1 de enero de este 2023. Entonces, gobierno que llega, gobierno que desconoce toda la tarea que pudo hacer una administración anterior. Entonces, estamos más en una situación reactiva de manera permanente que en la prevención, ¿no? Entonces, se teme que el tema de los sembríos por el déficit hídrico podría poner y profundizar la crisis no solo económica per se, sino también la crisis social que pueden generar entornos como esto.
El país espera que al impacto del llamado Niño costero débil, el próximo año se presente el fenómeno del Niño global, en especial en el norte del territorio.
Según cifras oficiales, en 2017 el Niño dejó en Perú al menos 162 muertos y pérdidas equivalentes al 2% de su Producto Bruto Interno.
La periodista transmitió su preocupación por las consecuencias que puede tener este fenómeno que ya está en pleno desarrollo.
Hoy podemos decir de que las aguas superficiales del mar están 6 grados centígrados por encima de la temperatura normal en esta época, y nosotros ya hemos vivido la ferocidad de un fenómeno del Niño en el año 2017 y sabemos de que el impacto generalmente se siente en las zonas costeras, en lo que se refiere a cultivos, ganados, comunicación. De hecho, las vías, pero también la construcción de viviendas a las riberas de los ríos y demás, producto de los desbordes que se generan, son las que pagan la factura de un fenómeno así. Hay un impacto en el acceso a los alimentos, aparecen enfermedades. Además, esto se da en un momento en el que Perú probablemente esté pasando una de las más agudas crisis en el marco de salud producto del dengue. Tenemos más de 1,000 fallecidos por dengue hoy a nivel nacional, y lo que hace es de que una situación de salud tan riesgosa vaya a agravarse con el desarrollo de un fenómeno que ya lo vemos y lo sentimos, vamos sintiendo de manera progresiva sus impactos a nivel nacional.
Para Lainez, el problema complica mucho a un gobierno como el de Dina Boluarte, cuya institucionalidad es muy frágil, señaló.
La periodista transmitió además su preocupación ante la falta de condiciones para encarar tal dificultad de manera unitaria.
El gobierno actual tiene una institucionalidad muy, muy débil, incluso resistencias de gobiernos a nivel regional y local a reconocer la legitimidad del gobierno central, lo que hace muy difícil que haya una coordinación de tipo nacional para amortiguar el efecto que puede tener un fenómeno del Niño. Hay poca confianza en las instituciones, tanto de carácter nacional, poca expertise en las autoridades regionales y locales, que hace muy poco asumieron mandato. De hecho, llevan poco más de 6 meses en la nueva responsabilidad. Están habiendo cambios a nivel político en el país, que lo que hacen es profundizar la crisis social y política existente. Hay un nivel de desconfianza con las autoridades del Ejecutivo que casi supera el 80% en el país. Y no hay un escenario favorable para una acción unitaria, que es lo que necesitaría el nivel de tragedia que puede llegar a generar un fenómeno del Niño en un país que, subrayo, no ha trabajado durante años políticas preventivas.
Escuchábamos a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por spundinnews.lat.
En Órbita.